Una de las disciplinas que aporta una reflexión filosófica sobre el derecho y que contribuye a la formación básica de un jurista es la teoría del derecho. En los siguientes minutos, nuestro invitado, el catedrático Benito de Castro Cid, dará las pautas para el estudio de esta materia, teniendo en cuenta también las dificultades que se presentan. Profesor de Castro, y para comenzar, una primera cuestión que nos sitúe. ¿Cuál es la función de la teoría del derecho y los objetivos que se persiguen con su enseñanza?
Sí, yo creo que sí, que es la consideración primera cuando uno se enfrenta a una asignatura cualquiera de cualquier tipo de estudio, cualquier nivel, especialmente en el nivel de la enseñanza universitaria, porque contribuye mucho a un poco a introducirse en el espíritu y en las preocupaciones centrales de esa asignatura. Teoría del derecho es, como se comprende muy rápidamente, una asignatura formativa básica, introductoria, formativa general. Tiene la función de dar a los alumnos, a los estudiantes, una formación general en relación, lógicamente, con el derecho, pues aproximándoles a la gran problemática de base del derecho y del estudio del derecho, el estudio científico y la reflexión filosófica sobre el derecho, como es el problema principal de cuál es la misión que desempeña el derecho dentro de la organización social, dentro de este proyecto en el que todos no solo estamos involucrados, sino que también en alguna medida estamos comprometidos. Y al calor del estudio y de la reflexión sobre esta función básica, pues se van analizando también otra serie de aspectos o cuestiones problemáticos de la teoría del derecho, de la ciencia jurídica, como son pues las categorías jurídicas fundamentales que luego van a ser muy útiles para los estudios de otras asignaturas, porque son algo así como el patrimonio central de la ciencia jurídica, y en consecuencia se necesita tener unas nociones iniciales de qué es persona jurídica, qué es derecho subjetivo, qué es deber jurídico, qué es capacidad jurídica, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la función primordial que tiene esta asignatura, es decir, contribuir a esa formación básica de los alumnos, ayudándoles a entender qué significa el fenómeno jurídico dentro de la vida humana y dentro del proyecto de socialización o de organización de la sociedad.
Como usted lo acaba de decir, es una formación básica el adquirir estos conocimientos y estos conceptos básicos del derecho. ¿Esto representa dificultad a los alumnos a la hora de su estudio?
Pues ya a priori.
¿Cuáles son esas dificultades?
Sí, a priori piensa uno que sí, que obviamente estos análisis genéricos y generales de el sentido, la función que desempeña algo, la política o el Estado, en este caso el derecho, dentro de la vida humana y de la sociedad, pues tiene que suponer unas ciertas dificultades. Eso a priori decía. Pero también esta sospecha se confirma con las experiencias de los alumnos. Efectivamente, encuentran bastantes dificultades porque la asignatura, al ser introductoria dentro de una óptica prioritariamente generalista y filosófica, pues juega o se desarrolla sobre el manejo de una serie de categorías o conceptos con los cuales los alumnos, la mayoría al menos, tienen este primer contacto. Y entonces el hecho del primer contacto y también la circunstancia de que las categorías, los conceptos que se utilizan, los términos que se emplean, pues sean en gran medida novedosos y generalmente, pues abstractos, genéricos, le supone bastantes dificultades a los alumnos, ciertamente. Eso es así.
¿Cómo se puede combatir esa dificultad? ¿Qué puede hacer el alumno para tratar de superar esas dificultades con las que se puede encontrar?
Hay una vacuna bastante fácil de enunciar, no sé si tan fácil de aplicar o de ponerse. Se necesita un especial conocimiento de la terminología, la normal, digamos, un relativo dominio del idioma y, por lo tanto, del diccionario,
de la lengua. A lo mejor se necesitaría un diccionario, pero incluso un diccionario terminológico jurídico.
Sí. Pero hay que empezar por el diccionario de la lengua, que ya se supone que todos los alumnos lo tienen. Es imprescindible también disponer de un diccionario jurídico específico, que los hay buenos. Y algunos sí son pues demasiado voluminosos, demasiado grandes y por lo tanto también muy completos, pero también bastante caros. Pero hay otros que son más accesibles, tanto desde el punto de vista de las fuerzas de llevar peso como desde el punto de vista de la cartera. Y lo que sí está claro es que eso va a ser un instrumento que debe acompañar al estudiante de derecho toda la carrera, y por lo tanto pues es un consejo, como se dice. El libro de mesa, de la mesa de dormir, debe ser la Constitución y el Código Civil de un estudiante de Derecho, ¿se entiende? Debe ser el Código Civil, la Constitución. Bueno, pues tiene que tener un diccionario jurídico. Y cuando lo necesite, que recurra también a diccionarios filosóficos, porque hay una hibridación en las explicaciones de la perspectiva filosófica con la perspectiva jurídica y, obviamente, sobre la base del lenguaje, que tendencialmente tiende a ajustarse a los parámetros del lenguaje ordinario, pero que inevitablemente tiene que ser un lenguaje técnico o en parte técnico. Esas son dificultades cuya solución estaría ahí.
Bueno, aparte de estas dificultades y estas soluciones, pues también evidentemente hay unos libros o un libro de texto o un que es el que ayuda a preparar esta materia también, ¿no?
Sí, desde hace años en la UNED, en el ámbito del Departamento de Filosofía Jurídica, en relación antes con Derecho Natural, ahora con Teoría del Derecho, con Derechos Humanos, con Filosofía del Derecho, con Sociología del Derecho, etcétera, se mantiene el principio del libre estudio. O sea, no solo la libertad de cátedra de enseñanza, sino también la libertad de estudio. Y eso lleva a que el alumno tenga la libertad básica de elegir el instrumento, el medio, es decir, el libro, el manual, que él considera más apto para la preparación de esta asignatura en concreto y para superar los exámenes. Entonces, felizmente hay muchos buenos libros en España, escritos por profesores españoles que se utilizan en universidades españolas de teoría del derecho, con diversos títulos, lecciones, teoría del derecho, etcétera. Por otra parte, yo creo que es una obligación nuestra. El equipo docente del departamento tiene nada menos que dos libros de teoría del derecho desarrollados siguiendo básicamente el guión del programa de la asignatura.
En definitiva se ajusta un poco más a los conocimientos.
Son los que más facilidades proporcionan a los alumnos para seguir el guión que es el programa, y eso es inevitable mientras no se cambie. Entonces hay dos libros, uno editado por dos grupos de profesores, uno que se titula Manual de Teoría del Derecho, que es el que he escrito yo mismo con otros profesores titulares, otros tres profesores titulares, que se sale por primera vez
este curso,
sí, uh-huh. Está ya publicado. Este se llama Manual de Teoría del Derecho. Sustituye a uno que había, del cual podían disponer los alumnos durante los dos cursos anteriores, que se llamaba Nuevas Lecciones de Teoría del Derecho. Intenta ajustarse más al programa, siguiendo, digamos, es un poco discutible desde el punto de vista científico o sistemático, en el sentido de decir, no, pues es que se ha escrito un libro justo para los alumnos de la UNED. Bueno, ciertamente así es. Y luego hay también otro libro que se llama Teoría del Derecho, tiene el título de Teoría del Derecho, que está publicado por la UNED y que se editó el curso pasado, y que han escrito pues otros siete, me parece que son siete profesores del departamento, titulares, asociados, ayudantes, etcétera.
Uno de los objetivos que tienen también los alumnos, aparte de evidentemente adquirir los conocimientos, es sacar al final su licenciatura, y la forma de conseguirlo es también pasando los exámenes. ¿Qué tipos de exámenes existen y cuántas convocatorias o qué convocatorias hay?
Para esta asignatura, que es troncal del nuevo plan de estudios, existen dos ocasiones en que puede el alumno superar las pruebas, que son en las convocatorias primera de las primeras pruebas presenciales en el periodo de enero-febrero, con dos opciones, dos semanas distintas, y no hay examen en junio de esta asignatura, pero sí en septiembre, con una sola semana y la posibilidad de examinarse en la reserva. Los exámenes constan de siempre de y siguen constando de cuatro, se plantean cuatro preguntas en relación con cuatro cuestiones, y el alumno tiene que hacer tres a elección. Se valoran las tres preguntas que haga el alumno, se califican de 0 a 10, se suma y se hace nota media. Y ese es
el criterio de evaluación. Criterio.
Hay exámenes ya en Internet y en los centros asociados hay exámenes, como llevamos ya, es el segundo o tercer año, hay exámenes y lo pueden encontrar ahí los modelos. Pero el tipo de examen se va a mantener el mismo de ese corte. Con la consigna siempre de que se atengan a las preguntas, es decir, que contesten lo más que sepan sobre la pregunta, como si el profesor que va a corregir no tuviera ni idea de eso que le está explicando el alumno, que lo expliquen así, pero ciñéndose a la pregunta planteada.
Y vamos a concluir, profesor Benito de Castro, también con el tema de los exámenes, pues a veces hay que reclamar, porque el alumno no considera que está de acuerdo con esa nota. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Cómo se puede hacer?
Yo creo que lo más rápido es remitir al alumno a la guía de curso de Derecho con el nuevo plan de estudios en las páginas 237 en concreto. También están en los programas, pero el programa habría que descolgarlo de Internet porque ahora ya no lo edita la UNED. Entonces, la guía de curso sí es segura. Y está, repito, en la guía de curso de la Facultad de Derecho. Está en la página 287. Ahí se recoge cómo se hacen las reclamaciones, cómo hay que hacerlo por escrito, etcétera. Y también se recoge algo que es interesante. ¿Cuáles son los criterios que los profesores de la sede central van a utilizar? Están ya ahí escritos, están fijados, es decir, que son objetivos, van a utilizar para corregir los exámenes. Y se puede hacer, normalmente, se aconseja, pero es que es una exigencia casi de procedimiento, que se haga por escrito. Que el alumno que está en esa situación de reclamar porque considera que no ha sido tratado con justicia, por lo tanto que se le ha dado peor nota, puede ser un notable o puede ser un aprobado o puede ser incluso un suspenso, peor nota de la que él considera que merecía, pues mejor que se diga por escrito, dando por supuesto todos sus datos de identificación, en qué centro está matriculado, etcétera, etcétera.
Por escrito significa también por correo electrónico,
correo electrónico o fax.
FAS incluido.
Escrito tradicional, correo tradicional o bien de los actuales.
Pues vamos a concluir, a no ser que el profesor Benito de Castro quiera añadir algo más, pues para sus alumnos, en este caso, de teoría del derecho, supongo que unas palabras de ánimo a la hora del estudio.
Sí,
¿no?
Ánimo y que no se asusten a pesar de las apariencias, porque ya hablamos antes de las dificultades. Van a encontrarse, cuando empiecen a leer cualquiera de los libros que estudien, se van a encontrar, uy, esto qué difícil, esto no lo entiendo, esto no sé qué. Calma, todo se entiende. Y normalmente del esfuerzo salen los grandes resultados. De la comodidad, del achantarse, del asustarse, no, normalmente no se saca nada.
Hay que estudiar, como siempre, ¿verdad?
Como siempre, hay que trabajar. Adiós rogando y con el mazo dando.
Pues nada, muchísimas gracias, profesor Benito de Castro, por estos minutos que nos ha dedicado.
Gracias a vosotros y suerte para los alumnos.